Laugh it up, fuzzball.
Mi gran suerte en los dados verdes.
Compartiendo esta gran noche con ustedes.
Will be with you always.
Buenas noches, pilotos. Sean bienvenidos a la tercera emisión de La Voz de Kashyyyk, el primer podcast de X-Wing 100% orgánico y libre de gluten. Muy contento acá, Rodrigo, de estar de nuevo con ustedes. Y hoy me va a acompañar, como siempre, el mejor cast de presentadores para mostrarles las novedades del mundo de X-Wing. Hoy lo tenemos a Mariano. ¿Cómo estás, Mariano?
¿Qué haces, Rodri? ¿Todo bien?
Todo bien, lo tenemos también al Bagre, que sigue con un poquito de catarro. Bagre, ¿cómo estás?
Bien.
Gracias, Bagre. Germán, ¿qué me contás? ¿Estás con nosotros, Ger? Bueno, parece
acá
que
estoy. Acá estoy. ¿Me escuchan? ¿Todo bien?
Te escuchamos, ¿cómo estás, Ger? Estás desde Perú, se te escucha desde lejos.
Sí, sí, lo que pasa es que estoy gritando, así que si no me escuchan es que estoy un poco lejos, pero todo
perfecto. Bien. ¿Te están tratando bien? ¿Estás secuestrado? ¿Mandanos una señal o algo?
No, la verdad es que me están tratando bien. En este momento lo único que les voy a decir es que estoy en el búnker de los Kenubis y por ahora estoy en libertad.
Perfecto, una pena. Les pagamos para que te secuestren, pero bueno, no nos hicieron caso. También tenemos por último...
Robate unas naves.
R2P2, ¿cómo estás, mi droide favorito?
Muy bien, ¿y vos, Rodrigo?
Espectacular. Y les quiero comentar a todos que vendimos algunas autopartes de R2P2 en Warnes y con ese ingreso extra nos trajimos a un invitado internacional.
Ahora me arrastro.
Con nosotros el invitado misterioso. ¡Salude!
Y buenas noches, amigos. Otro jueves, otra vez con sus amigos de La Voz de Kashyyyk, quien les habla, Guillermo Nissan Saona. ¿Qué tal, muchachos? Gracias por recibirme en su programa. ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias a vos por haber venido. Ahora por fin el programa cuenta con alguien con carisma, es increíble. Subimos 10 escalones con esto.
Nos vamos para arriba.
Hola, Guille. De grande quiero ser como vos.
Bueno, te recomiendo que ahorres para la peluca nomás, porque la pelada está brava.
Ja, 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 ja.
Guille, una sola advertencia, no le hagas mucho caso a R2P2, porque lo que vendimos también fueron algunos moduladores de conducta y está peor que nunca, ¿sí? Bueno, Mariano, en esta semana, ¿de qué vamos a empezar hablando? ¿Tenemos algunos torneos?
Tenemos de todo, sí. Tenemos torneos que se van a estar jugando este fin de semana. En el CCK el domingo, un torneo local. Y en Perú, en GD Games el sábado, que va a estar Germán jugando.
Bien, el 31 va a ser un torneo en el CCK. Vamos a ser solamente dos chubis los que vamos a estar jugando. Se dice que banearon a los demás chubis por un tema de que entraron a jugar con psicofármacos, hicieron un doping. No está nada comprobado todavía por la ley, pero bueno, ahí estamos. Y el torneo este de GD Games sí lo va a jugar un chubi porque las leyes de jugar dopado en Perú son menos estrictas, así que ahí estará jugando nuestro amigo Germán. Haciéndonos quedar bien, ¿no, Ger?
No, claramente no. Estoy seguro que en el torneo del sábado acá en Perú voy a estar cabeceando todos los asteroides posibles y me voy a masticar todos los críticos que me tiran. No, creo que va a ser lo único bueno que voy a hacer este sábado.
Bueno, pero siempre hacelo con la camiseta de los chubis y con mucho orgullo.
No, por supuesto, o sea, de Chuy hasta el final y argentino hasta la muerte. Nada, espero hacer top 4 de abajo para arriba, mínimo.
Bueno, bien, bien, me gusta mucho mejor.
Traeme una astromecánica.
Bueno, Guille, muchas gracias por haber venido. Contanos un poco, uno de los primeros escuadrones que surgió a nivel latinoamericano que traspasó las barreras de su país fue justamente Rosángela Squadron.
Bueno, sí, la idea inicial que teníamos con el proyecto era justamente la difusión del juego a un nivel competitivo, pero más allá de nuestras propias fronteras, tratar de llegar a todos los países que pudiéramos dentro de habla hispana. Bueno, en realidad Latinoamérica, España se mueve sola. Y fue al comienzo un poco complicado buscar comunidades en otros países, porque no, en realidad no somos muchos. Una de las comunidades más activas son justamente ustedes en Argentina, de ahí ha habido gente en México, bueno, que es un poco más lejos. En Chile se está jugando algo, en Uruguay también, pero creo que de ahí no hay mayor movimiento por esta región, al menos.
Y después, hace muy muy poquito, largaron, como así presentaron en sociedad, un squad nuevo que tiene su fanpage de Bolivia. Mariano, ¿tenés el nombre?
Sí, gracias, Rodri. El nombre es difícil de pronunciar. Sons of Lachtafar, hasta donde entendemos.
Perfecto, así que le mandamos un saludo a los chicos y como le decimos a todas las fanpages, a todas las comunidades emergentes, que cuenten con nosotros para lo que necesiten, con los chicos de Rosángela también. Nosotros le podemos dar consejos, los chicos de Rosángela pueden mandar plata, ningún tipo de problema. Pero así que, ¿cómo ves, Guille, este surgimiento de tantas comunidades en Latinoamérica que es exponencial? Fue de la nada a haber un montón, de repente, y cada día hay más.
Yo creo que no necesariamente diría que son gente nueva, creo que hay gente que recién, o sea, que se está animando a comunicarse en redes sociales, porque hay mucha gente que al comienzo solamente juegan en grupos muy pequeños y tal vez como no ven mayor movimiento en el área, en la región, no, o sea, mantienen ese estilo de juego. Pero creo que el movimiento que hemos estado haciendo todos los escuadrones en redes sociales, también con videos, con torneos, está motivando a la gente a tal vez buscar comunicarse un poco más entre nosotros, que es lo que al final nos ayuda a globalizar un poco el juego en la región.
Y perdón, claro. ¿No? Y creo que está buenísimo que pase eso. Digo, a mí lo primero que me sorprendió de Perú es la cantidad de escuadrones que hay. O sea, hay 6 escuadrones por metro cuadrado. Tienen la mejor onda y la verdad se genera cierta sinergia, ¿no? O sea, a los jugadores trabajar cada vez más, presentar más cosas y trabajar en pos de la comunidad, todos quieren hacer un poquitito más. Y yo creo que hoy el escuadrón que hay en Cochabamba haya salido a la luz, a pesar de que pueda ser mucho tiempo que está jugando, creo que tiene que ver con este circuito de escuadras que empieza a haber en todos los países, y está buenísimo que haya esa retroalimentación.
Claro, el tema de las escuadras, a pesar de lo que quizás uno pueda pensar de afuera, sobre todo en las comunidades emergentes, donde es todo medio amorfo, que puede parecer como, uy, es una escuadra, se separan, se cortan por su lado, están ellos, no. Al contrario, las escuadras sirven como para tener un lugar, pertenecer, y lo más importante es generar contenido hacia afuera, no solamente ir al torneo, jugar con tu camiseta, decir gané y nada más, sino justamente entre todos tratar de generar el mejor contenido posible para la comunidad, tener esta intercomunicación con las otras escuadras, como para hacer de la comunidad un poco mejor.
Sí, la idea del escuadrón, que también es algo que hicimos nosotros, fue un poco sentir pertenencia, ¿sí? De ponerle una cara visible a lo que hacemos. Más que nada para darle a los que no conocen el juego, los que vieron un poco, ¿sí? un empujecito más o una ayuda más para que se animen a empezar a jugar, ¿sí? Lo que nos pasa acá en Argentina es que somos pocos. Y por ahí, siendo 4 o 5 personas trabajando juntos, ir a distintos clubes de rol y llevar el juego, prestar componentes, que entre 5, digamos, armamos una colección más grande que uno solo, y tratar de traer más gente al hobby.
Claro, lo importante siempre es agrandar la comunidad hacia afuera y también mejorarla para adentro, poder dar saltos cualitativos y cuantitativos. Pero bueno, yo que quizás no estoy
hace Amoretti, tanto presidente.
Yo quizás no estoy hace tanto tiempo en el Switch, no estoy desde la Wave 1, ni mucho menos. Yo recuerdo cuando empecé a buscar un poquito más de información del Swing, creo que el primer escuadrón internacional que no era de Estados Unidos que vi fue Rosángela. Siempre lo tuve ahí presente. De hecho, no sé por qué, yo pensé que eran de Brasil al principio, o sea, los veía de lejos nada más. Y después empecé a escuchar con Guille, dije qué tipo copado, después un día le hablé, estábamos organizando cosas a nivel latinoamericano y la verdad, un tipazo.
Gracias.
Sí, y aparte el nivel de producción y de trabajo que tienen, al menos con las dos escuadras con las que más cerca estuve yo acá en mi viaje a Perú, digo, tanto los chicos de Rosángela como los chicos de Kenubis, un equipamiento de altísima calidad, muchísima producción, un referente, o sea, un referente de producción, de lo que a nosotros en algún momento nos gustaría lograr, y súper importante que no sean escuadras de los Estados Unidos. O sea, son escuadras latinas que están teniendo calidad de transmisión y de producción al nivel de cualquier otra. O sea, nada que envidiarles.
Claro, los chicos ahí de Perú, como decía, están muy bien equipados, y nosotros tenemos a R2P2. No sé qué dirá eso de la comunidad argentina. R2, ¿sos de algún squad vos?
No, yo no quiero a nadie.
Y nadie
solo
te quiere.
A Moretti para presidente.
Claro, gracias, pero el tema, por ejemplo, que nos para nosotros es que hemos empezado desde abajo, pero hemos empezado muy despacio. Nos hemos tomado bastante esos tiempos para hacer nuestro contenido y todo. Hemos tenido, por ejemplo, tuvimos una suerte de poder hacer una rifa que nos dio los fondos para, por ejemplo, comprar el proyector que lo pudo ver Germán el lunes. Luego nos pusimos de acuerdo entre los 6 que somos y invertimos un poquito más que nada con el tema de estas cartas alternativas que llegamos a lanzar hace poco. Uh-huh. Que tuvieron la aceptación, le juro, se ve... Pusieron los ojos cuadrados cuando vi la aceptación que tuvieron en Etsy. Eso justamente nos permitió adquirir el equipamiento nuevo que podemos tener ahora. Yo creo que en el tema de un squad y el tema de contenido no deben apurarse, deben ir a su propio ritmo. En verdad es más complicado de lo que realmente pensaba yo en un inicio. Pero lo bueno, yo agradezco haberme juntado con un grupo humano bastante chévere, bien proactivo, por ejemplo con Antonio, con Ángelo, que se sabe todo lo que es tecnología, y bueno, con Sebastián, Renato, pero también que entre todos nos hemos apoyado sin sin ningún tipo de jerarquía, por así decirlo, por puro amor al juego, por puro amor a la chacota, y así sin querer se han dando los resultados. Yo siempre recomiendo, bueno, siempre haré la recomendación en cualquier comunidad que busquen el formar escuadrones, no necesariamente pensando en crear contenido, porque o sea, eso sería ideal, pero no es una obligación tampoco, pero le da un hype adicional al juego. Es distinto, por ejemplo, en mi caso, cuando iba a torneos y nadie iba con camisetas, a, por ejemplo, ahora que voy y veo 5 o 6 grupos distintos de personas, se forma una rivalidad bonita, no tóxica, no conflictiva, claro. Pero es una rivalidad que creo ayuda a crecer a cada uno en el tema competitivo, al menos.
Le pones un poquito y escuchate este dato, lo que te voy a decir. Entre a los integrantes de Rosángela y los integrantes de los Kenubis hay 18 personas. O sea, llenan un torneo de los que jugamos nosotros.
O sea, nosotros no tenemos 18 personas en Argentina, empecemos por ahí.
Tal cual. Sí, sí, sí.
Bueno, muy lindas las presentaciones. Ya dijimos que éramos dos personas, chupamos bastante las medias. Así que vamos al tema principal de hoy. Salió hace poquito la Wave 3, ya estuvimos todos como locos. Bueno, nosotros no, porque no lo tenemos, pero en otros países ya estuvieron con repúblicas, estuvieron con separatistas. Hay cosas que funcionaron mejor de lo esperado, cosas que no funcionaron tan bien como esperábamos. Pero hoy vamos a centrarnos en una de las facciones. Doctor Ingeniero Mariano, vamos a hablar hoy de separatistas.
Sí, y es un poco lo que esperábamos, ¿no? Muchas naves, droides muy baratos, el típico juego de Swarm, ¿sí? De poner muchos pilotos de baja iniciativa en la mesa, pero con la diferencia de que son más violentos de lo que es un TIE Fighter, al menos en poder de fuego, ¿no? Lo que más vimos son los Vulture Droids de iniciativa 1 con los Energy Charge Cells. Equipados en todos, así podés poner 8, que es un montón. Y este misil, que es exclusivo de los separatistas y exclusivo de aquellos pilotos con Calculate, te permite tirar 3 dados en rango 2-3, tiene una sola carga, requiere una acción para recargarla y podés cambiar un focus a crítico gastando un Calculate token.
Y yo te pregunto, Mariano, ¿esta vendría a ser una acción de reload común? ¿También ganás el Disarm Token o no en este caso?
En este caso sí, habíamos estado charlando con Guille, que nos trae las primicias de los rulings. Sí, ese reload action es un reload común y corriente. Entre lo que se dijo sobre la acción, que no le dieron, digamos, que la carta te agregue un reload action o que el Vulture Droid tenga un reload action para que no pueda recargar cualquier cosa, así que no pueda poner cualquier misil y recargarlo. Claro. Sino que es algo exclusivo de los Energy Shell Charges, que es para la nave. Es una forma de controlar de que no se les vaya de mambo con otros upgrades, pero sí, es un reload común y corriente. De hecho, la clave es el keyword, es que diga reload. Hay otras cartas que te dicen recupera una carga en esta carta.
Claro, y viendo lo que es el Vulture Droid, que es como la nave básica, la nave barata de la facción, si nos ponemos entre todos a comparar con las otras naves básicas y baratas de las otras facciones, tenemos el TIE Fighter, tenemos el Z95 y bueno, ahora tenemos el Torrent B19. Uno cuando veíamos al principio en los primeros previews el Vulture, veíamos que tenía 2 de ataque, 2 dados de defensa, 3 de vida. Y no tenía escudos, o sea, parecía que tenía lo peor de cada uno. Tenía
por eso un
estable, pero vimos que con los Energy Charcel le daba ese extra y le daba esa personalidad, además de costar unos pocos puntos menos que quizás el TIE Fighter y que el Z95.
Exacto, sí, y parecía que iba a ser un TIE Fighter malo, sí, lo único que tenía bueno era el Ship Ability, que te permite compartir esos tokens de Calculate. Pero no, los Energy Charge Cells los hicieron mucho más violentos.
Guille, contame, ¿vos viste algunas partidas de separatista? Tuviste la oportunidad ya, ¿no?
tuve la oportunidad de jugarlo, más bien, bueno, agradecer a darle un cherry a la tienda Games que pudo hacer el milagro de traer la Wave 3 a Perú el mismo día del lanzamiento a nivel mundial.
Muy bueno.
Y obviamente fui corriendo a recoger mis cosas. Y el último sábado tuvimos un torneo de release de esta Wave, solamente con las dos facciones nuevas y solamente con los contenidos que vienen en estas expansiones. Y fui con la intención de probar los droids, dije, se morirán, pero me mataré de risa, pero no, en realidad esos stats, si tienen los cálculos token, aguantan más de lo que uno puede creer. Más que nada también claro. Por la habilidad pasiva que tiene la nave, pero hay dos droides que son pilotos únicos, el DSF, sí. El 081 y el 311.
Ajá.
Ahí está. Esos dos juntos son buenísimos, ¿ah? O sea, el 311 que te patea el calculate a otro. Ajá. Y sobre todo el DSF, me acuerdo, no me acuerdo exactamente qué partida estaba jugando, pero me sacaron un hit y dos críticos. Yo evadí uno y por la habilidad del 081 cambié los dos crits a hit. Y fue una cosa como que dos cálculos y mi nave no se muere. Y encima te pego yo.
Ah, buenísimo.
Son naves muy divertidas. El dial que tienen es bien interesante con... ese COI de 1 es bastante bueno.
Sí.
Ese COI de 1, el talón de 2, tienen el 2 cerrado verde, si no me equivoco. Y si eso lo equipas también con Kraken en otra nave, no olvídate. Bueno. Y antes que me olvide, los Boost Droids son uno de los upgrades más divertidos del juego.
Bueno,
Dime.
Sí, perdón, seguí, Guillermo.
No, decía los Boost Droid, dije, no, bueno, los llevaré para probar, a ver, bueno, tengo que justificar el gasto en estas expansiones. Buenísimo los Boost Droid, sí, me ha encantado esa upgrade.
Y yo te quiero hacer una consulta, porque una de las primeras cosas que se vio, ¿no?, interesante para estos droides, eran justamente los Grappling Struts, que les permiten agarrarse a los asteroides. ¿Se vieron eso en juego? Porque yo las pocas partidas que pude ver por YouTube, la verdad, no vi que se use mucho. No sé en tu experiencia.
Que recuerde, te mentiría si te dijera. No estoy seguro si los... Al menos en las partidas que yo jugué, no llegué a ver el upgrade. Pero si no me equivoco, es un upgrade que cuesta 6.
Y tal vez... No recuerdo. Sí, 6, 3, una cosa así estaba. Sí.
Y un upgrade, bueno, al menos en mi opinión personal, un upgrade que te cuesta 6 en una nave con esos stats y el hecho de que se queden en los asteroides puede hacer que rompan en la formación o que pierdan ese rango 0-1 que es el que necesitan, puede que tal vez hoy por hoy al menos no sean tan necesarios. Tal vez más adelante cuando veamos el Jaina Bomber y se hagan otro tipo de listas, podría ser que se vean más en juego, pero tienes para ponerles el misil que cuesta 4 y el boost droid que te cuesta 6 y sabes que a esa nave no le puedes meter muchos upgrades, creo que claro. Ahorita la decisión está entre el energy shell, que sería la primera opción, y segundo el boost droid.
Claro, además tampoco tiene algún piloto como digamos AS o
que se beneficie
claro, que pueda hacer algunas cosas un poco más locas. Estos muchachos son para mandarlos en enjambre adelante sin hacer nada demasiado loco y esperar lo mejor.
Sí, bueno, al menos
jugar a pura estadística.
No son tan fáciles de matar de un solo tiro, eso sí es. O sea, al menos tienes que tirar unas 2, 3, hasta 4 veces para matar a uno. Claro. Y también bueno, tienen el bar error que lo pueden linkear con el calculate, también que les ayuda un montón.
Muy bueno. Bueno, Mariano, contanos un poco más con qué seguimos.
Sí, una de las cosas que quería mencionar es que justamente los pilotos únicos no se vieron mucho en los torneos, al menos de los Hyperspace Trials que estuve mirando, que estuvo pasando Gold Squadron Podcast. No vi pilotos únicos del Vulture Droid. Sí los drones, los Trade Federation Drones, los PS1, justamente por su costo. Pero eso quería preguntarle si había alguna habilidad que valiera la pena o que consideraran para incluir alguno de estos droides únicos o limitados, porque hay algunos que tienen límite de 2 y de 3. Y bueno, Guille ya nos mencionó que 081 y 311, los Vulture únicos son realmente buenos.
Perdón, Germán, ¿tuviste oportunidad de jugar contra separatistas?
Lamentablemente me tocó, y digo lamentablemente porque perdí todos los partidos que jugué contra República, pero no tuve la suerte de cruzarme separatistas.
Está bien, no nos estaría sirviendo mucho para este programa, si querés puedes cortar, Germán, no hay ningún problema, dale.
Ok, dale, muchas gracias chicos, un beso grande.
Suerte.
Chao.
Bueno, ahora seguimos.
Sí, el próximo es el Scimitar, el Sith Infiltrator, que es una nave súper esperada, sí. Fan favorite.
Acá estamos con opiniones distintas con Guille.
Quizás
me gusta un poquito más, a Guille no tanto.
Yo sí, les admito, cuando yo empecé a jugar, que habrá sido finales de 2016 más o menos, dije, me voy a comprar mis naves y estoy seguro, con fe, de que el Sith Infiltrator saldrá en unas par de waves. Y salió en 2019.
Tres años después.
Me admito que creo que por mi propia ansiedad o hype por la nave esperaba tal vez algo más. Claro. El título del Scimitar no me termina de convencer. Bueno, cuesta 4, es barato, pero es bueno. Uh-huh. La habilidad de Mol y Dooku me parecen bien interesantes. Lo que sí me gustó bastante fue el costo del Grievous Crew, que realmente cuesta 3 puntos. Eso sí me pareció buenísimo.
Sí, es muy bueno. Uh-huh. Y el título del Scimitar, ya el Cloak le da muchísima movilidad a una nave que es monstruosa.
Ese es interesante, además, no solo el Cloak, que también vamos a decir un detalle importante sobre eso, sino que es un Cloak rojo, cómo interactúa con Dooku, y también el tema de tener a alguien en bulsa y ponerle jam. Exacto. Agrega muchas cosas. Si lo vale, no lo vale, bueno, ahí con Guille disentimos, pero creo que tenemos que concordar en que está muy bien pensado y es divertido.
Sí, y la nave ya de por sí es rápida, tiene un dial muy similar al de, ¿cómo se llama esta nave? El Ghost o el Imperial, el Decimator. Todas las maniobras básicas de 1 a 3, donde solamente la 1 cerrada es roja, con lo cual es bastante, bastante móvil. Tiene Seignor Loop en 2, que es...
bastante buena esa maniobra en esa nave, sí, soy sincero.
Tiene muy buen dial y la velocidad que le agrega ese D-Cloak la hace súper rápida e impredecible. Es muy difícil adivinar una base tan grande con esa capacidad de movimiento.
Ahora, hay una diferencia en el D-Cloak que hace esta nave. No sé si nos querés contar vos, Mariano, Guille.
El tema del D-Cloak en el Sith Infiltrator. No es una maniobra de 2 hacia adelante, cuando decloquea para esa dirección es solamente una regla de 1. Y si quiere hacer para los costados es como si fuera un barrel roll de base mediana a base grande.
Claro, lo que dice el Rules Reference, que lo dijo siempre, pasa que el jugador de X-Wing, yo incluido, he pecado alguna vez con esto, no lee el Rules Reference. Dice siempre que las reglas de D-Cloak para bases medianas y bases grandes son las reglas estándar para boost y barrel roll. Las naves chicas tienen una regla especial para D-Cloak que hacen un boost o barrel roll con un template de 2 recto. En el caso de bases medianas y grandes es template de 1 recto para el boost y hace un boost normal. Y el barrel roll normal en el caso de hacerlo el D-Cloak hacia un lado.
Yo personalmente sí caí en pequé de misticismo, y me dejé llevar por la ilusión de la nave y pensaba que el título del Scimitar iba a poder modificar esa regla del D-Cloak. Me lo creí como que 2 semanas hasta que me di cuenta de la verdad y me sentí un charlatán.
Igualmente el título es muy bueno, no solo por el D-Cloak, también te agrega el Jam para romper esos locks, viste, en momentos en que estás medio
bloqueado.
Y el pasivo, poder hacer ese D-Cloak hacia adelante, hacia un lado, hacia el otro, y decir, bueno, acá más o menos creo que lo tengo en el bullseye, y le clavas un jump token, no importa que esté a rango 3, digamos, que claro, eso es lo potente.
Pero sí, lo importante que hay que diferenciar acá es que, si bien es cierto, el Scimitar te da la acción de clock rojo, en el momento que la nave se setea con el título, ahí automáticamente recibe el token de Cloak. No es que realiza la acción, o sea, no es que te empiezas el juego estresado.
Exacto.
Claro.
Al momento de poner la nave en la mesa, podés hacer un Cloak.
Y ahí creo que pueden, es cuestión de que la gente los iba probando en torneos, los iba poniendo en casuales, porque hay un tema de timing que no creo que debe, estoy casi convencido que es así, que como el Scimitar tiene el reloj de device, tú le puedes poner una bomba, una Proton, una Proximity, lo que sea. Y lo que no está muy claro es todavía si tú puedes en el mismo turno primero decloqueas y de ahí sueltas el device.
Sí, porque el decloak no es un action y no es tampoco
claro.
un device.
Y por ejemplo,
simplemente el decloak se hace, se resuelve en el phase.
Claro, puedes hacer decloak, llameas a alguien, sueltas un device, revelas, ¿no? ¿No se puede hacer eso? Ahí nos comenta nuestro amigo luego en los comentarios.
A ver.
O decloqueas o suelta bombas, si nos hacen la aclaración.
Vamos a investigarlo para no hablar pavadas mientras sigamos.
Bueno, mientras, otra cosa que no es menor también de esta nave y de este título, que es una de las pocas que tienen de esta facción que tienen acceso a pilotos de iniciativa relativamente alta, y esta nave tiene un jam también. Así que no es poca cosa el poder hacer el decloak, quedar a rango 1 a un oponente, ponerle un token de jam y después que 4, 5, 6 Vulture Droid te empiecen a disparar. Eso me parece que es también bastante violento y no es para ver el Scimitar solamente como una nave que va sola y hace todo, sino también como una especie de support para las otras naves más chicas.
Sí, definitivamente es útil, no queda otra que probarla en la mesa. Lo que es también notable es la sinergia de los pilotos con el título, sobre todo en el caso de Dooku. Luego de defender, Dooku lo que puede hacer es quitarse un token azul o rojo. El cloak es un token azul, con lo cual si ya estaba cloakeado y alguien lo ataca, puede quitarse el cloak, o incluso puede quitarse el estrés que le dio el cloak si estaba cloakeado y estresado, todo al costo de un force. Y mismo luego de hacer un ataque que impacte, puede gastar un force para realizar una acción, que en este caso Dooku podría atacar, gastar un force y cloakearse como hacía Whisper en 1.0.
En 1.0, claro. Es muy bueno, también Maul, ya se está hablando de una build que es Hateful Maul, que sería él como que fuerza y recuperando puntos de fuerza cuando le hacen daño. Una build bastante violenta cuando le ponen a Sidious, a Palpatine arriba y además a Dooku. O sea, es una nave con 5 puntos de fuerza, con mucho reposicionamiento, bastante buena. Creo que las dos builds son bastante válidas. No sé, el Dark Courier, que es el más básico, si alguna vez realmente va a haber juego.
Difícil que compita contra Maul y sobre todo contra Dooku. A mí Dooku me parece el mejor piloto para esta nave, sobre todo si lo llevas con el título. Sin el título por ahí no tendría tanto sentido, sobre todo porque no tiene Reinforce. Si tuviera Reinforce, sin el título podría servir igual.
Sí, y justo ahí Ixior, que es más conocido como Lobo por acá, no, sí, nos confirma que sí, no se podía cloquear y soltar device en la misma fase.
Sí, fui a buscarlo al Rush Reference también.
Sí, justo estaba acá. Hay un pequeño porcentaje que me dijo que tal vez no estaba seguro. Gracias, Lobo, por destruir mis sueños.
Gracias, la verdad. No comentes más porque nos arruinaste toda la diversión.
Gracias, Lobo, te vamos a invitar.
Bueno, Marian, ¿con qué podemos seguir?
La próxima nave es la nave de Grievous, que nunca me acuerdo el nombre, Belbulab 22. Que viene un poco con lo que decía Guille hace un rato de Kraken, de estos Technical Relays o Tactical Relays, perdón, que son los droides estratégicos de la Alianza Separatista.
Este upgrade, las cartas que van en este upgrade tienen una keyword nueva, que es medio parecido a único y limitado, pero es diferente.
Sí, no sé si lo tenés aquí.
Exacto, eso significa que se puede fildear solamente uno de ese tipo de upgrade por squad.
Correcto, solo puedes tener un Tactical Relay en el squad.
Exactamente.
En el caso de Kraken, que es el que más vimos usar, es buenísimo porque te permite guardarte un calculated token. Es más o menos lo que hacía
Rey, ¿no?
Lo que hacía Rey en 1-0. Lo que hace el título del Hawk ahora. Te permite elegir hasta 3 naves en rango 0-3. Y cada una de esas naves no remueve un calculated token en el end phase. Que eso muy para. Bueno. Para los droides es muy bueno para el Energy Shell Charges, porque vos haces tu primer maniobra después del deployment, te cargas esos calculators y ya estás listo para tirarlos, y después cuando ya te vas acercando un poquito más al enemigo podés, si llegás, hacer un lock para rerolear esos dados, si no, hacer otro, tener otro calculate. Y estas naves, los Vulture Droids con dos calculates, si ya eran difíciles de matar, ahora se complica un poco más.
Guille, ¿se vio esta nave en mesa? Porque yo en las pocas partidas que pude ver, como que se la dejó un poquito de lado.
No, sí se vieron en efecto, pero obviamente Watt Tambor lamentablemente no se vio. Se vio Grievous con el título de la nave, que es buenísimo, el Soulless One. Que para la habilidad de Grievous, por ejemplo, puedes rolear cuando atacas si no te ven, y si tú no ves puedes rolear en defensa. Pero el que se vio y es el que ganó justamente fue el uno que se llama Capitán Sears.
Ajá.
Que si no me equivoco, a ver, confírmeme por si acaso, para que no vean que ¿Valero? Estoy hablando sin saber, hace que las naves aliadas tengan una especie de crack shot.
Ahora Lobo nos da una mano más.
R2, ¿por qué no usas tu banco de datos? Mientras, contame, ¿es verdad que intentaste unirte a la alianza separatista y te rechazaron?
Mi banco de datos lo vendieron. He sido rechazado.
Ya, justo acá tengo ya la imagen.
A ver, estamos buscando.
Me dice Capitán Sear.
Recalculando.
Belua. Es que alrededor le sacamos los bastantes sensores, por eso tarda un poquito más.
Claro, si es una. Ahí lo tenemos. Con una nave amiga, una friendly ship a rango 0-3, hace un ataque con un arma primaria. Si tiene al defensor dentro de su bullseye, antes que se neutralicen los resultados, puede gastar un calculate y cancela un evade del oponente. Es como el efecto de crackshot, gastando un calculate.
Claro, muy bueno. La verdad muy bueno, sobre todo si podés tener ese target lock. Como decía Mariano, los Gurdul terminan siendo armas letales.
Sí, mismo incluso con Kraken, si tenés doble doble calculate, puedes hacer ese ataque. Si haces con Energy Shell Charges, puedes cambiar un focus a crítico y además usar el otro calculate para cancelar ese evade result. Es un buen piloto.
Sí, totalmente.
Yo igualmente al que más vi usarse fue a Watt Tambor, al menos en los Hyperspace Trial que estuve mirando. Principalmente porque va con todo el swarm de Vultures enfrente y siempre tiene más de dos naves a rango 1 del defensor para rerolear esos dados.
Perfecto.
Otra cosa que se vio también en estas naves en el Belbula 22 es el título de Treacherous, el Talent de Treacherous, que lo que te permite hacer es cuando vos estás siendo atacado por un enemigo y hay una nave aliada obstruyendo ese ataque, podés cancelar un hit o crit y esa nave aliada que estaba obstruyendo recibe un strain token. Y cuando una nave aliada en rango 0-3 es destruida, recuperás esa carga. Que
Guille,
es probable que pase.
¿Se vieron strains? ¿Se vio ese token nuevo? Y también te pregunto de paso, ¿las Gas Cloud se estuvieron viendo?
El strain, que recuerdo, no. Te soy sincero, creo que una vez en alguna de mis partidas, pero no estoy muy seguro. Las Gas Clouds, bueno, obviamente se vieron un montón. Y es algo que a mí personalmente no me gusta mucho. No sé en qué momento pensaba que pasar por las Gas Cloud te da un straight token. Creo que lo tenía.
Todos lo pensamos, sí.
Sí. Pero lo malo del Gas Cloud es que para mi opinión le da una ventaja a lo que vienen a hacer los farms. Como no te pasa nada, solamente pierdes tu fase de acción, no te estresas, no recibes daño, no recibes crítico. Te vas por encima de eso, ¿no? Y no hay ningún problema.
Sí, era un poco lo que estuvimos hablando también en el grupo de acá de Argentina esta semana, que a mí lo que me pareció de los Gas Cloud es que van en contra o atentan contra el objetivo del juego, que es volar, ¿sí? Si vos tenés un obstáculo que no te produce ningún efecto negativo, incluso tiene el efecto positivo de los viejos autotrasters, de que si estás atrás del Gas
Claro,
Cloud podés cambiar un Blanca a Evade. No tiene, digamos, le quita un poco de
de
destreza al
gracia,
juego.
digámoslo.
Claro, sí, le
Sí,
quita destreza al
quita la
juego.
diversión.
No tenés que esquivarlo, no te produce ninguna penalidad y no está bueno.
Juan, aprovecho para mandarle un saludo de cumpleaños que está cumpliendo Fer Queruz, también un referente de la comunidad mexicana. Fer, un saludo grande, no nos estarás escuchando porque ahora debes estar borracho o a punto de por tu cumple. Así que
Que los cumplas
apaga eso, Mariano,
feliz.
apaga eso.
Allá.
Fer,
No, encima
gracias,
lo
Mariano.
compramos sin botón de off. O sea, no hay manera de frenarlo.
Bueno, y saltando un poquito de tema, hoy estuvo la Adepticon y tuvo su panel Fantasy Flight Games, donde se habló poquito, fue un panel corto, no sé, Guille, vos si lo pudiste ver un poquito.
Vi un poquito más que nada lo que pasaron de Legion y de ese Vulture dorado metálico que vale
Uf.
una obscenidad de plata.
Se está revendiendo. Le recordamos a todos que a los que iban a Adepticon lo podían, no sé si comprar o venía con la entrada, y lo están revendiendo entre 100 y $125 por eBay. La verdad es una
Sí,
locura.
de hecho se podía comprar en Adepticon y en el primer día se agotó en pocas horas. Así que recién mañana va a salir una segunda tanda de naves a la venta y posiblemente desde muy temprano estén haciendo fila para comprarla.
Claro. Bueno, y como contaba un poco Guille, se mostraron cosas de Legion, que para que interese un poco, le contamos que se viene la Clone Wars, que se está viniendo con fuerza toda esta época en todos los juegos de Fantasy Flight. Para Armada mostraron una nueva campaña, pero lo interesante es X-Wing, que si bien se dijo poco, sacamos en claro dos cosas importantes. Una es que el anuncio de la Wave 4 se va a venir entre el 11 y el 15 de abril, que hay un evento,
La Wave
un
5.
festejo. ¿Cómo?
La Wave 5
Wave
es la que
5,
anuncian
perdón.
en el Star Wars
Tenés
Celebration
razón.
a mediados de abril.
No me acuerdo. En el festejo de la Fuerza, no me acuerdo qué evento es que está entre el 11 y el 15 de abril. Y otra
El
cosa también.
Celebration en mayo, ¿no era?
Eso.
También
Sí,
eso se...
es para el Celebration, ¿eh? Es para el
Sí.
Celebration.
Hubo
Ah, está
también
bien.
anuncios de para que la gente se emocione de épicas de 2.0.
También.
Aún no han dicho, no han puesto fechas, pero dicen que no, como que no va a haber necesidad de comprar naves nuevas. Para la poca gente que juega épicas, me alegro por ellos. También comentaron que iban a sacar un pack de upgrades genéricos como el que anunciaron oficialmente para Legion.
Exacto.
Dijeron que lo más probable es que también saliera algo así para X-Wing. No sabemos bien cómo lo harán. Esperemos que no sea muy caro.
Lo bueno
Y
es que
también...
para Legion estaban $10, que la verdad es un precio
Sí, un
bueno
número
por la cantidad de
accesible.
naves que había. Sí,
Sí.
sí.
Y también anunciaron que estaban haciendo planes o mejoras con su software para torneos. O sea, que parece que iba a haber un software oficial de torneos.
Cierto.
Que fue una de las promesas cuando anunciaron el 2.0. Esperemos que le salga bien y que no esté con el mismo distribuidor que lleva la app, que es una desgracia.
Bueno, y anunciaron también, no anunciaron, pero en el preguntas y respuestas, una persona preguntó si íbamos a ver a los pilotos de 1.0 que no llegaron a la edición actual del juego, y dijeron que sí, que la idea era volver a tenerlos, integrarlos a 2.0, pero con la promesa de que no iba a ser necesario comprar de nuevo las naves. Así que
Bueno,
podemos sacar en limpio que la verdad fueron muy buenos los anuncios.
sí, lo más probable es que esos pilotos vengan en estos packs de upgrades, que creo que sería el gancho perfecto para
Claro.
obligar a comprarnos más cosas de Fantasy Flight y de X-Wing. Creo que esa es la idea de Fantasy Flight, sacarnos todo el dinero posible, pero de la forma menos descarada. Ya no es como 1.0 al menos. Pero habrá que ver qué tal son esos packs, si también incluyen diales, que es lo que un montón de gente se pregunta.
Ajá. Sí, es verdad, y los cartones, sí.
Sí, eso hay que ver, esperemos, porque en el Legion creo que son solamente cartitas, no es ningún base, ni ningún token, ni nada.
No, 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 simplemente son cartas, pero bueno, ellos no tienen de última los problemas que tenemos nosotros en ese sentido. Y quiero hacer un comentario de Legion, que si bien no es el tema principal, me pareció muy interesante el cambio que está haciendo Fantasy Flight, porque, por ejemplo, la mini de Grievous no va a ser una monopose, sino que va a venir en sprue, lo que significa que Fantasy Flight está como elevando un poquito el target de sus wargames. Ya está apelando un poco a los wargamers, un poco más hardcore, y está bueno. Yo creo que va en una buena dirección todo eso. Marian, ¿vos lo viste? ¿Qué me podés decir?
Yo lo vi poquito, pero sí, lo más emocionante quizás que sacamos de X-Wing es que vamos a tener pilotos nuevos, que no va a hacer falta comprar naves, upgrades genéricos que seguramente vayan a ser para balancear el juego, cosas que se hayan quedado afuera del diseño original de 2.0 y hayan tenido ganas de incluir igualmente, lo vamos a poder adquirir sin tener que estar comprando naves de más.
Claro. Bueno, hablando un poco del cierre de separatistas, vamos a inaugurar la sección que es la lista que Mariano nos plantea esta semana. Mariano nos va a plantear una lista que va a tener cierto sentido, y nos va a contar por qué justamente está lista y por qué está armada así. Y ustedes después en el chat nos comentan lo mala que le pareció, que es el ejercicio que vinimos haciendo con él durante toda la semana. Mariano,
alerta, alerta. No puede pasar solo un tiene que apague. Pasar mil.
No lo apague, a ver. Ahí está. Perdón, Mariano, todo tuyo.
Dale, sí, desgraciadamente la sección le quedó un apodo poco agasajador, todo mérito del enano, en un desafortunado typo. El squad que tengo para traerles hoy es separatista, como para seguir un poco en el tono del día. Donde estaba tratando de explorar alguna forma, ¿sí?, donde no tenga un puro swarm, porque a veces los dados te traicionan en esos turnos claves y por ahí perdés dos o tres naves sin disparar. Pero que sí siga teniendo esa fuerza de muchos droides en swarm, pero que tenga un poquito más de aguante, ¿no? Así que agarré tres Ultra Droids con Energy Shell Charges. Puse a Wat Tambor, que me parece el que menos condiciones tiene para aplicar su habilidad de piloto, ¿sí? El Bullseye en esos drones, en esos Vulture Droids tan de PC tan bajo, por ahí es difícil de enganchar, así que ese crackshot que podría uno llegar a disparar con el Calculate Token, por ahí no lo usas tan seguido. Además, quiero tener esa modificación para los Shell Charges o para defender a los Ultra Droids, con lo cual no sé si gastarlo de forma tan ofensiva, salvo que sea para hacer pasar ese crítico de los charges, ¿no? Así que fue Wat Tambor con Kraken, obviamente, para acumular esos calculates. Treacherous para defenderlo un poco. Y Count Dooku con Heightened Perception, que le permitiría disparar en iniciativa 7. El título y General Grievous para bloquear algún daño. En el caso de Dooku, Heightened Perception está ahí para poder hacer el ataque en iniciativa 7 después de haber decloqueado y llameado y todas esas cosas que puede hacer el Scimitar, y instantáneamente después de que ataco y paso un daño, gasto otro Force para volver a cloquear y ya puede quedar defendiendo el resto de ese pase de iniciativa con más dados de defensa por el cloak.
A mí lo que me gusta mucho de esta lista, más allá de cómo se juega y todo, es que usa una cosa de cada una. O sea, vos compras un pack de cada uno de los que te vienen de esta facción y ya podés jugar esto. Me parece muy bien pensado como para los que arrancan.
Sí, eso fue casualidad. Digamos, no necesitas 8 cajas de Vulture Droids, ¿sí? Con una cajita de cada una de las que vienen en la wave, podés armar el squad.
Perfecto. Guille, tenés 5 minutos para destruir el autoestima de Mariano criticando de la lista. Por favor, date el gusto.
No, en realidad es una lista bien interesante. Yo con el City Infiltrator más que nada lo enfoco en Maul, pero la opción de Dooku es bastante buena. Por el mismo hecho del Scimitar, como dice Mariano, me decloqueo, llameo, gasto uno peo en iniciativa 7, me vuelvo a cloquear, nuevamente de ahí tengo que hacer el disengage para recuperar un poco de force tokens y renuevo regreso. Sí, es una idea interesante. Yo sé, en Wat Tambor sí como no coincido mucho, tal vez. Creo que la habilidad es, tiene que ser a rango 1, y con el calculate puesto.
Sí, cuando tienen que ser a rango 1 del defensor y con el calculate puesto.
Ajá, igual tan porque es una nave que pega, se activa iniciativa 3, tal vez no todos de los drones lleguen con el calculate, pero igual soy una alternativa interesante. Tal vez se podría buscar no usar el Energy Shells para tener al DC al 311 o al 081 para que los ayuden a tener más más tokens incluso. Sí, pero es una alternativa interesante. Por la lista la veo bien, es cuestión de simplemente, bueno, en la teoría podemos decir cualquier cosa, pero la idea es probar la lista en el mat, ver cómo se porta, ver también cómo se siente uno con esa lista, si se acomoda a tu estilo de juego y sobre todo lo más importante, si te divierte jugarla. Eso es lo primordial.
Claro, a mí siempre el cloak y en general las habilidades que te permiten moverte o reposicionar la nave antes de ejecutar su movimiento siempre me parecieron las más divertidas. De hecho, una de las primeras naves que agarré en 2.0 para usar fue a Sabine en el Attack Shuttle. Y todavía me debo jugar con el TIE Phantom, pero bueno, el
sí.
Pero el Sith Infiltrator está ahí porque me parece de lo más divertido para volar. Digamos, poner 8 naves que tiren Shell Charges no solo no me parece divertido, sino que además en un torneo que tienes que jugar 4, 6, 8 partidas, o incluso para los que juegan torneos de 2 días, yo no sé cómo hacen. Yo estaría agotado.
Si no te da la cabeza.
Sí, es.
O sea, el tiempo de setear los diales, ya que por lo general vas a setear lo mismo, pero después de un rato que tenés que cambiar las maniobras, depende de cada nave, yo creo que te quema un montón la cabeza eso.
Es agotador volar con muchas naves.
Sí. Bueno, ya vamos llegando al final del programa, chicos. Algo que nos haya quedado, R2P2, ¿algún comentario filosófico?
No, nada.
Gracias, un gran aporte al programa. Sí. Bueno, Guille, espero que la
hayas pasado bien. No soy filósofo, soy un robot.
Un droide.
No, dice, Miguel, les agradezco la oportunidad de participar en su podcast. Muy bueno, los felicito. Sigan así, les están haciendo un genial trabajo. Por parte mía, saben que tienen todo el apoyo que yo pueda brindarles. Si necesitan algo que tal vez yo no pueda ayudarles, los voy a contactar con alguien más. También a todos los que nos escuchan que quieran hacer un squad, tal vez no tengan alguna idea clara o bueno, es un proyecto algo complicado al inicio para muchos, tal vez cualquier duda, consulta que tengan con toda la confianza del mundo, pueden comunicarse creo que conmigo, con ustedes, con los Chuis, con por cualquier supuesto. Squad que necesiten, porque al final la idea es apoyarnos entre todos. Dejar de lado tal vez un poco limitas personales y no pensar en el bien mayor. Que eso es lo importante en este juego, en esas comunidades, porque muchas veces Fantasy nos suelta ya comunidades, organícense por su cuenta propia, y eso a veces es complicado, como una vez está hablando con Macy Jagger en la Libertadores, hay que picar bastante piedra para sacar las comunidades adelante. Y creo que eso al final, el tema de los squads, no lo veo como algo negativo, sino todo lo contrario, es algo que también une a las mismas personas en la misma comunidad, forman lazos mucho más fuertes, incluso entre personas de distintos escuadrones. No es algo obligatorio, no es algo tal vez tampoco tan necesario, pero sí es algo divertido. Y eso yo sí le recomiendo, que si alguien tiene la oportunidad de formar su squad o participar en un squad, que al menos lo intente. Es una experiencia bien bonita.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, muy buenas palabras, Luis. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dijiste. Y de nuevo, mil gracias por haber estado con nosotros. Por fin tenemos a alguien carismático en el programa. Igual la gente no suba mucho la vara. Después no va a venir más, Guille. Ya dijo que una vez y basta. Lo que pasa es que lo llamamos mucho por teléfono y la condición de dejar de molestarlo era venir una vez. Así que bueno, sin más, me despido en nombre de todos los que están acá. Y nos vemos dentro de 15 días. Y ahora siguen con los Kenubis, que nuestro capitán Germán Quiroga va a estar jugando y perdiendo con la mayor dignidad posible.
Sí, ahí en Germán. Germán.
Sí, estoy acá. Ya nos estamos preparando para salir acá con el stream de los Kenubis. Quiero que sepan que no solamente voy a perder, sino que me van a ver como en 6-7 ángulos distintos. O sea, que van a ver todos los ángulos de mi derrota despampanante. Con lo cual, nada.
Dedícame un crítico.
Va a ser un éxito la transmisión.
Bueno. Chicos, muchas gracias. Otra quincena por habernos seguido. Y nos vemos en el próximo episodio de La Voz de Kashyyyk. Chao.
Adiós.
Hasta la próxima.
Cuídense.
Chao, chao.
Adiós.
Gracias
a todos.
Chao.
Mi gran suerte en los dados verdes.
Compartiendo esta gran noche con ustedes.
The Force will be with you, always.